Estamos a día 22 de agosto del 2024 y vamos a hablar, Tomás y yo, de la gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 7 y también en Apocalipsis capítulo 19. Ya sabéis lo que enseña esta organización satánica de los falsos testigos de Jehová. Enseñan que esto, los del capítulo 19, la gran muchedumbre serán ángeles, y que los del capítulo 7, pues no serán la iglesia de Cristo, serán los propios atalayados, estos falsos testigos de Jehová, que van a vivir en la tierra, según ellos, como carpinteros, como albañiles, como hortelanos, cultivando cebollas y pepinos por los siglos de los siglos. Entonces vamos a demostrar, Tomás y yo, y esta charlita que vamos a dar está dirigida especialmente a esta organización, a los falsos testigos de Jehová. Vamos a demostrar que la gran muchedumbre, primero vamos a analizar el capítulo 7 del Apocalipsis, vamos a demostrar que se refiere a la iglesia de Cristo, que van a servir a Dios en su templo celestial, estarán en el cielo delante del trono de Dios y del Cordero, como dice Apocalipsis 7. Así que, si te parece, hermano Tomás, comienza tú dando la disertación y luego ya pues entro yo también.
Bien. Antes de nada, quiero comentar que no extraña ni un ápice que la cúpula directiva de esta secta insista de forma machacona a los adeptos en tener muchísimo cuidado con lo que tú lees de fuera de lo que el, entre comillas, esclavo te dice. Así de simple, porque cuando hay un análisis exhaustivo de la Biblia, las doctrinas de esta secta no resisten el menor análisis bíblico, como muy bien sabemos, tienen algunas cosas correctas, unas poquitas y cero. En este punto, el Apocalipsis capítulo 7, ellos dicen que, por ejemplo, el 7, 19, dice: después de esto miré y una gran muchedumbre que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas de pie, delante del trono y delante del Cordero, y vestidos y con vestiduras blancas y con palmas en las manos, símbolo de victoria. Y clavan a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y aquí lo que hace esta secta es el colmo de la ridiculez, que si la palabra griega ahí puede denotar a la vista B, a la vista D, que, pero sí, ahí la palabra, no me acuerdo ahora exactamente cuál es la palabrita, pero a veces en el Nuevo Testamento puede implicar a la vista D. El tema es que hay que ver el contexto y a qué se refiere en ese libro, en ese documento, como es el libro del Apocalipsis. Y es que ellos mismos dicen que en el capítulo 14 esa misma expresión significa que están en el cielo. Ahí lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 14, cuando dice, habla de los 144.000, y luego dice, tenían, dice, de él y nombre de su padre, y oí una voz en el cielo, dice, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno y con la voz que era como el sonido, etcétera, etcétera, y cantaban un cántico nuevo y dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero, estos son los que están rescatados. En el 14 no era el 14, era el 7, es la primera vez que aparecen esos 144.000. Bueno, pues dice que luego Tito, si puedo dar la cita, creo que es en el capítulo 7. Ahí primero hace referencia en el capítulo 7 y luego en el capítulo 14. Y dice:
creo que está en Apocalipsis 14, versos 1 y 2. Mira por ahí, hermano. Delante del trono, los 144.000. Igual que en
sí,
Apocalipsis 7.
4.000 que tenía, y hay una gran voz. Por ejemplo, dice el libro que está de pie sobre el monte Sión, que es el monte Sión aquí en la tierra, que tenía el nombre de él, el monte de su padre, escrito en la frente, y una voz del cielo, como del estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Versículo 3, ellos están cantando delante del trono, delante del trono, ahí está,
Ay, ay, ay.
delante del trono, ahí está. Entonces ellos dicen, sí, ¿lo ves? Están delante del trono, por tanto del cielo. Delante del trono significa ahí, para la cúpula directiva de la Watchtower, de en el cielo. Sin embargo, la misma expresión que aparece en 7:9 significa que están en la tierra. Parece hasta de risa. Parece hasta una tomadura de pelo. Pasa que estamos hablando de algo grave, evidentemente, ¿no? Y es que, evidentemente, luego dice, más adelante, en el capítulo 19, 1, dice, después de esto y algo como de una fuerte, gran muchedumbre en el cielo, o multitud en el cielo. Ellos decían, alaben a Jah, en su Biblia. La salvación, la gloria, el poder y pertenecen a nuestro Dios. Y en el 6 vuelve a aparecer la gran multitud o muchedumbre en el cielo, otra vez. Ahora, ellos dicen que son ángeles, pero no se explica que dos referencias casi seguidas a la gran multitud no aparezca la palabra ángeles, cuando es común que siempre que en el libro de Revelación, Apocalipsis, hable de sean uno, sean pocos, ángeles o sean muchos, lo diga. Varios ejemplos lo tenemos, por ejemplo, en el capítulo 5, 11, dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran miríadas de miríadas y millares de millares. Otro aparece, por ejemplo, en el capítulo 7, por poner un ejemplo, en el versículo también 11. Dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Alrededor del trono, otra vez. Una expresión muy parecida a delante del trono. Por eso es que están en el cielo. Está claro. Etcétera, etcétera. Ángeles. O, por ejemplo, en el capítulo 14. Si vamos a, por ejemplo, el capítulo 14, en el versículo 10, dice así. También beberá del vino de la ira de Dios, servido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre de la vista de los santos ángeles. Otra vez, y así sucesivamente. Sin embargo, vemos ahí dos versículos en un mismo capítulo que no habla de ángeles, porque no son ángeles. Entonces ahí vemos, por ejemplo, tarados mentales, como por ejemplo el errando en el blanco, este ex seguidor del falso Mesías José Luis de Jesús Miranda, que dice que es que como utiliza la expresión como de gran muchedumbre, o sea, solo un idiota puede decir eso. Por ejemplo, supongamos que cerca de donde yo me ubico, digo, he escuchado como una gran multitud, alguien me diría algo como lo siguiente, quizás haya una macrofiesta cerca. Es decir, ¿qué entendería? Que hay una gran multitud de personas. Otro caso que utiliza es que ahí no hace alusión al Cordero, pero es que ya hizo alusión en el capítulo 7. Entonces, se ve claramente que esa multitud está en el cielo porque resucitaron con cuerpos gloriosos y ahora están en el cielo. No sobreviven, sino que vienen de la gran tribulación. Así lo han vertido la gran mayoría de las Biblias. Y algunas, como la Nueva Traducción Viviente, traduce, estos son los que murieron en la gran tribulación, porque la gran mayoría muere en la gran tribulación. Entonces, por eso es que luego fueron resucitados con cuerpos gloriosos. Esto no tiene nada que ver con lo que esta secta falsa difunde. Bueno, hasta aquí mi aportación.
Muy bien, hermano Tomás, gracias por el excelente aporte que has dado. Todo lo que tenía que decir yo prácticamente lo ha dicho el hermano Tomás, más claro que el agua pura. La gran muchedumbre de Apocalipsis 7 estarán en el cielo delante del trono de Dios. ¿Dónde está ese trono de Dios? En el cielo. Lo dice Apocalipsis capítulo 4, verso 2. El trono está en el cielo. Si van a estar delante del trono de Dios, significa que van a estar en el cielo. Los 144.000 sellados, Apocalipsis 14, ¿dónde estarán? Delante del trono de Dios. Es decir, estarán en el cielo. ¿Qué hacen los falsos testigos de Jehová? Dicen, no, los 144.000 sí que estarán en el cielo. estarán delante del trono de Dios. Pero la gran muchedumbre que estarán delante de Dios, esos no, esos no van a estar en el cielo, van a estar en la tierra. Para que veáis los engañados, los subnormales que son, porque hay que ser idiota y ser subnormal para decir semejante majadería. No solo eso, sino que además van a servir a Dios el Padre en su templo, Apocalipsis 7:15. Le servirán día y noche en su templo, y ese templo de Dios está en el cielo. Los falsos atalayados, estos falsos testigos de Jehová, como errando en el blanco, dice, no, ahí dice que le servirán día y noche en su templo, día y noche. Eso significa que van a estar en la tierra, porque el ciclo del día y la noche es en la tierra. Pero es que resulta que en Apocalipsis capítulo 4 se dice que los cuatro querubines dicen santo, 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 día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir, día y noche. Y sin embargo, los cuatro querubines que están alrededor del trono están en el cielo, no en la tierra. Por lo tanto, queda destrozado el argumento de este hijo del diablo llamado errando en el blanco. Y Apocalipsis 19 habla también, como bien ha explicado Tomás, de la gran muchedumbre. Dice que estaban, que los vio en el cielo, en el cielo. Y es la misma gran muchedumbre de Apocalipsis 7. No son ángeles, ¿por qué no son ángeles? Primero, porque no lo dice el texto por ninguna parte. Y en segundo lugar, como bien ha dicho el hermano Tomás, cuando el Apocalipsis habla de los ángeles, lo dice bien clarito, lo dice literalmente. Y ya para terminar, si la gran muchedumbre son la iglesia de Cristo, que van a estar en el cielo, ¿sobre quiénes van a reinar? Esa es la pregunta que siempre hacen los falsos testigos de Jehová. ¿Sobre quiénes van a reinar? Pues evidentemente van a reinar sobre las naciones de la tierra, las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25. Sobre esas naciones van a gobernar la gran muchedumbre, que son la iglesia de Cristo. ¿Cómo sabemos que son la iglesia de Cristo? Pues muy sencillo. Porque son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Exactamente lo mismo que aparecen en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación los ha hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Ahí lo tenemos. La gran muchedumbre van a reinar sobre la tierra. Hasta aquí mi aportación. Lo demás lo ha dicho, lo ha explicado muy bien y no voy a redundar, lo ha explicado muy bien el hermano Tomás. Y ya si algún hermano más quiere decir algo sobre este tema, no os desviéis del tema, ¿eh? Estamos hablando sobre la gran muchedumbre. ¿Quiere aportar alguna cosita más? Que lo diga.
No, yo solo quería hacer un par de preguntas sobre ese tema que están abordando sobre la gran muchedumbre. Y yo quería confirmar que ustedes, a través de esta charla que han tenido, que ya me confirmaron que la gran muchedumbre son los redimidos por la sangre de Cristo de todo pueblo, lengua y nación. Y que según el Apocalipsis dice que ellos estarán en el cielo. Y como son los redimidos de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo, o sea que después que el Señor Jesús venga en gloria por segunda vez y restaure la tierra y instaure su gobierno mundial a partir del milenio, los santos junto con el Señor Jesús van a estar un tiempo en el cielo y un tiempo en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que yo quería como preguntar.
Si puedes volver a repetir brevemente, hermano, no te entendí muy bien.
No, yo quería preguntar que si los redimidos en Apocalipsis son obviamente la iglesia de Cristo, los redimidos por Cristo de todo pueblo, tribu, lengua y nación, o sea, la iglesia de Cristo, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez en gloria y resucitará a aquellos que fueron muertos a causa por la bestia y demás cristianos vencedores, ellos, o sea, cuando sean inmortales, cuando Cristo venga, los cristianos verdaderos que gobernarán junto a Jesús, vamos a estar junto a él un tiempo en el cielo y después un tiempo en la tierra durante el milenio, ¿verdad?
Y bueno, la Biblia no niega la posibilidad de en un momento determinado estar aquí en la tierra. Ahí dice que bueno, que están en el cielo, porque ahí en el texto de 1 Tesalonicenses 4:16 dice que serán arrebatados en nubes, no a las nubes, que es diferente, sino en nubes, y entonces serán llevados al cielo, pero eso no quita, no niega la posibilidad de que la congregación, ¿verdad?, la congregación cristiana, redimidos, obviamente, por la sangre de Cristo, pues que esos verdaderos cristianos que estén ahí y que hayan muerto, la mayoría, porque algunos sobrevivirán, muy pocos, muy al texto ese, de 1 Tesalonicenses 4, 15 o 18, ¿verdad? Y no quita que en un momento determinado puedan estar aquí en la tierra.
Sí, porque en Apocalipsis dice, No me acuerdo el pasaje exactamente, al final del milenio, cuando Satanás y sus aliados invadan eso, la sede donde de gobierno del Señor Jesús, al final del milenio, que van a invadir el campamento de los santos. O sea, como dice campamento de los santos, eso quiere decir que los santos también van a estar un tiempo en la tierra, o sea, gobernando a las ovejas misericordiosas, como también en el cielo, como enseña Apocalipsis, que van a estar en pie delante del trono del Cordero y del Padre. Más o menos así, hermano, abuela.
Sí, a ver, como digo, la Biblia no niega la posibilidad esa de que en un momento determinado haya descensos aquí en la tierra durante el milenio.
Sí, claro, hermano, ya, eso me quedó claro, eso duda. La Biblia no niega eso, porque también el Señor Jesús va a estar gobernando tanto aquí en la tierra como en el cielo. Y al ser la máxima autoridad de este gobierno mundial, puede estar donde él quiera, en el cielo, en la tierra, donde le dé la gana, junto con nosotros, los verdaderos cristianos también, que también van a gobernar sobre todo. Toda la eternidad junto a él y el Padre Celestial.
Bien, pues básicamente por lo que yo veo, esto será el poco más hay que poco más es aportable a este tema, ¿no? A este tema que han manipulado y engañado la cúpula directiva de esta secta, ¿no? Que básicamente lo que pretenden hacer ver a la gente es que los que están ahí, los Estados Unidos, los ocho peces gordos, son un restringido de 144.000 y el resto son las otras ovejas. La gran muchedumbre que sobrevive y con ese cuento lo que pretenden es manipular, como quien lo ves, nosotros los ungidos, el resto ungido, y por tanto somos los que tenemos que deciros a vosotros, y de esa forma tienen el justificativo para esclavizar al resto de los adeptos, ¿no? A casi 8 millones de mal llamados testigos de Jehová. Básicamente esto era el tema. Yo ya era lo que tenía que aportar también y bueno, si no hay más algo más que, por ejemplo, el hermano William o quiera comentar, pues yo personalmente ya me despido.
No, gracias y paz, hermano, a usted y al hermano Tito. Yo también me despido. Ya en otra charla voy a anotar mis preguntas para tenerlas más claras y formulárselas.
Ok, perfecto. Venga. Gracias y paz. Hasta otro día.
Bueno, voy a enviar más mensajes en audio relacionados con esta charlita, esta tertulia que hemos tenido sobre el tema de la gran muchedumbre, la identidad de esta gran muchedumbre que, como hemos visto, hemos demostrado, van a estar en el cielo. Bueno, decir que un estudio bíblico muy bueno que escribí hace unos meses está publicado en mi sitio web sobre este tema de la gran muchedumbre. Lo recomiendo que lo bajéis, que lo leáis. Dice el Apocalipsis que estarán vestidos con vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas son las que Cristo ha prometido a su iglesia. A su iglesia. Lo voy a pegar ahora aquí el pasaje. Lo voy a leer para que veáis que esta gran muchedumbre son la iglesia de Cristo. Es decir, todo lo contrario a lo que enseña esta organización satánica de los falsos testigos de Jehová. Porque ellos enseñan que la gran muchedumbre no son la iglesia de Cristo. Ellos dicen que la iglesia de Cristo está formada solamente por los 144.000 sellados. Repito, dice bien clarito Apocalipsis capítulo 7 que estarán vestidos con vestiduras blancas y son las que el Señor Jesús ha prometido a su iglesia. Vamos a verlo. Vamos a leer lo que dice el Señor Jesús en Apocalipsis 3, versos 4 y 5. Dice Jesús, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Lo veis? Son las vestiduras blancas que van a tener los santos de la iglesia de Cristo. Voy a pegar otro pasaje más que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19 para que veáis que los santos que estarán vestidos con vestiduras blancas son la novia, la esposa de Cristo, vamos, la iglesia. Mirad. sea en Apocalipsis 19, o 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Cristo, del Cordero? Es la iglesia, ¿verdad? Y a ella, es decir, a la iglesia de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es o representa las acciones justas de los santos. ¿Lo veis? Los santos son la iglesia de Cristo, que estarán vestidos con vestiduras blancas. Y Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice que la gran muchedumbre estarán vestidos con vestiduras blancas, estarán en el cielo delante del trono de Dios y le van a servir a Dios el Padre en su trono celestial. Prueba absoluta e irrefutable de que la gran muchedumbre sí que son la iglesia de Cristo, los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, van a reinar con él sobre la tierra y estarán en el cielo, delante del trono de Dios. Todo lo contrario de lo que enseña esta organización satánica de los falsos testigos de Jehová. Por cierto, y ya para terminar esta pequeña charlita, esta escuela que hemos tenido, los falsos testigos de Jehová, hasta el año 1931, o el 31 o el 35, creo que es el 35, hasta el año 1935 enseñaron, estaban enseñando que la gran muchedumbre son la iglesia de Cristo y que estarán en el cielo. Esta doctrina la enseñaron, esta organización, hasta el año 1935, cuando abandonaron esa verdad bíblica y comenzaron a enseñar esta patraña, esta espantosa doctrina de demonios, de que la gran muchedumbre no son la iglesia de Cristo y que no van a estar en el cielo. En ese año, repito, abandonaron esta verdadera doctrina bíblica y comenzaron a enseñar esa espantosa doctrina de demonios hasta el día de hoy. Se me olvidó decir algo muy importante. Claro, pues surge la pregunta, ¿por qué en el año 1935 esta organización falsa, diabólica, de los falsos testigos de Jehová, abandonaron esa enseñanza bíblica sobre el tema de la gran muchedumbre? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de creer que es la iglesia de Cristo y que van a estar en el cielo? ¿Por qué comenzaron a enseñar todo lo contrario? Pues os voy a explicar el porqué. Porque los jefes, los líderes de esta organización satánica en esa época necesitaban tener mano de obra gratis, es decir, una casta de esclavos, que trabajaran para ellos, que les sacaran el dinero para enriquecer a los líderes de esta organización diabólica. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bien simple. Comenzaron a decir que la gran muchedumbre no son la iglesia de Cristo, sino que serán simplemente los llamados testigos de Jehová, de a pie, que van a servir al cuerpo gobernante, a los líderes de la secta, con su trabajo. Comenzaron a engañarles, diciéndoles que esa gran muchedumbre no son la iglesia de Cristo y que nunca van a vivir en el cielo, sino que vivirán en la tierra trabajando como hortelanos y como carpinteros. Y como necesitaban toda esa mano esclava, toda esa mano de trabajo esclava, pues cambiaron de doctrina, abandonaron la enseñanza bíblica sobre la gran muchedumbre y comenzaron a enseñar que ellos no forman parte de la iglesia de Cristo y que nunca van a vivir en el cielo, que en el cielo solamente van a vivir los ungidos, que según ellos, estos mentirosos, serán solamente los 144.000 sellados mencionados en el Apocalipsis. Y como necesitaban esta mano de obra esclava, pues por eso tuvieron que engañar a millones y millones de falsos testigos de Jehová con esta patraña, con la patraña de que la gran muchedumbre del libro del Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 19, no son la iglesia de Cristo y que jamás vivirán en el cielo.
Excelente, excelente, hermano, excelente, excelente esa deducción que has dado, porque efectivamente, ¿no? Y una vez que uno lo piensa y que uno reflexiona en ella, es que efectivamente es así. A ver, igual, o sea, es la misma razón por la cual el Rutherford este lanzó la fecha de 1925, que impulsó sobremanera el proselitismo sectario. Hay un incluso la cúpula directiva tiene un vídeo en blanco y negro de la secta en su página web. Allí es cualquiera que descargue la JW Library, ahí hay un va una sección de vídeos y ahí hay un sobre la historia de la secta hay un vídeo llamado Tok Tok y hacen propaganda de o sea se ríen de ellos, o sea es digno de lástima. Bueno, pues ahí aparece cómo ellos hablaba al adepto, al amo de casa o a la ama de casa, le ponían un disco y aparecía el Rutherford dando un meeting de 5 minutos. Y el mensaje central, de hecho, en ese vídeo aparece el adepto con una cartera y de la cartera estaba saliendo un folleto y del folleto dice en español, en inglés, pues sería la traducción al español, millones que ahora viven no morirán jamás. O sea, ese era el epicentro de su predicación, que no me vengan ahora diciendo, no, es que se creía, es que se pensaba, no, 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 perdón, no, 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 no. Eso era el epicentro de su predicación. O sea, eso era tan el epicentro de su predicación, como ahora lo es decir que el reino de Dios comenzó en el año 1914. Igual, igual, igual. Y necesitaban difundir eso para potenciar el proselitismo. Así de sencillo. Cuando vino 1925 y muchos salieron de la secta, pasó esa fecha, no pasó nada, y no resucitaron Abraham, Isaac y Jacob y los fieles de tiempos antiguos, y al cabo de unos años, efectivamente es cuando empezó a tramarse todo, el título Testigos de Jehová, año 1931, como que somos testigos porque damos testimonio, la pamplina esta, cuando testigo sí, se queda testimonio, pero porque es testigo del evento, obviamente. ¿No ves? Como que tú tienes que hacer lo mismo. Y de ahí a poco, que es cuando, unos años después, es cuando aparece lo de su, entre comillas, comprensión acerca de la gran muchedumbre. ¿Por qué? Porque necesitaban ya ahí efectivamente una mano de obra esclava, y de hecho sabemos que Rutherford, sin más lejos, que se inventó esto, acabó el final de sus días viviendo y muriendo en un caserío, en un chalet allí en Estados Unidos llamado Beth Sharim, construido con la mano de los adeptos, porque aunque había pasado 1925, aún se mantenía la idea viva de que, grosso modo, faltaba poco para que eso sucediera. Y claro, ellos eran la gran muchedumbre, Rutherford y algunos más eran los ungidos, y claro, la gran muchedumbre no son hermanos espirituales de Jesús, la gran muchedumbre son simplemente las otras ovejas que son amigos de Jehová. Simplemente, nada más. Y claro, los que Jehová usa son a los que son sus hermanos espirituales, a los que por tanto tienes que apoyar. Claro, con mano de obra, ¿no? Y así acabó viendo este tipo en ese chalet. Y así es como se siguió construyendo a mayores, hasta llegar a todo lo que tienen ahora. O sea, todo ahí lo que tienen en los Estados Unidos montado y cada vez más propiedades y todo para que estos 8 peces gordos vivan a cuerpo de rey, efectivamente. Todo fue orquestado con esa finalidad. A mí me hace gracia la ignorancia. Yo voy a subir un vídeo hablando un poco de esto, ¿no? ¿Qué tienen estas personas? O sea, ¿hasta qué punto les han destrozado la cabeza, ¿no? Porque en el fondo el David Splane y toda esta gente ya sabe que 1914 es más falso que Judas, ¿no? Y no ven la realidad. Es decir, cuando dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, 6 en adelante, dice que hubo guerra en el cielo, etcétera, Satanás desciende abajo. Satanás desciende abajo y dice, y ahora dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran cólera, sabiendo que le queda un corto espacio de tiempo. No se para a pensar aquí el adepto. ¿Por qué dice un corto espacio de tiempo? Porque la bestia, que en ese momento esté dominada por Satanás, ¿vale? Satanás le hará la guerra a la descendencia de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el Dios del Apocalipsis, ¿no? Le hacen la guerra. ¿Durante cuánto tiempo? Durante precisamente 42 meses. Y 42 meses, 3 años y medio, es un corto espacio de tiempo. No 110 años. No 110 años, señores. O sea, es que es increíble, increíble cómo estas personas, y claro, o sea, Satanás que hace imitar. O sea, él sabe que Cristo viene y su venida será visible, bien visible. ¿Y qué hace Satanás? Imitar. A ver, lo sabemos. Él conocía muy bien la Biblia, conocía muy bien las Escrituras, y sabía que iba a venir Jesucristo, que sabía más o menos lo que iba a pasar, pues estaba profetizado. ¿Y qué hizo él? Las imitaciones diabólicas. Inspiró a pueblos precristianos, e incluso postcristianos, especialmente precristianos, conceptos parecidos en esos relatos legendarios, ¿no? En relación a esos dioses solares, porque es un imitador, él conocía las profecías. Como sabe que Jesucristo va a venir de forma invisible, cuando él sea expulsado, él y detenga esa guerra, esa tercera guerra mundial, evidentemente se hará pasar por Satanás por Jesucristo. O sea, realmente es algo precisamente imitando la venida de Cristo. O sea, estos son, es increíble la ignorancia de esta gente, cuando realmente uno solo para pensar, dice, es increíble cómo yo me he podido dejar embaucar por estas personas. Claro, luego te lo paras a pensar y dices, no, son momentos de debilidad humana. Son momentos de debilidad humana en donde hay una serie de acontecimientos de tu vida que pasan casi juntos, que coincide con que estás enfermo, coincide con una serie de cosas, cosas de tu niñez que te vienen a la mente una tras otra, y que al final coincide que te viene un tipo por la calle y tu mente no está receptiva, no hay una preparación analítica en tu mente para que sirva de escudo. Y ahora me lo pongo a pensar y decir, claro, evidentemente. Claro, así me embaucaron otra vez. Así me embaucaron otra vez que, a Dios gracias, valga la redundancia, fue por un corto espacio de tiempo. No por 110 años. Vaya, qué pena con esta gente, ¿no? Y pensar que ven a estos 8 peces gordos, que en el fondo se ríen de ellos, ¿no? Y los ven como el esclavo dice, el esclavo aquello, el esclavo lo otro. Yo creo que el atalayado solo piensa en el esclavo, en su vida,
el esclavo esto, el esclavo aquello, el esclavo, aparte habla del esclavo como si les estuviesen, cuando los están explotando. Cuando los están explotando, los están estafando, los están explotando a mano armada. Y escuchas, el esclavo dice esto, es el esclavo, como si, oh, el esclavo, ¿no ves? Mira, es como, mira, es que el esclavo es mucho más que yo que sé, que es algo que es incomparable, que... no sé, no sé lo que es el meterse una droga, ¿no? La gente que tiene esa experiencia de drogarse, no sé lo que es, yo no me drogué nunca. Pero yo me figuro que esta gente cuando... Yo nunca llegué a hablar así del esclavo. Al principio de todo, sí, un poco. Los primeros meses, te digo la verdad, pero yo me ya no. Yo me que ya no decía el esclavo, cómo nos alimenta el esclavo. Ya no usaba esas expresiones. O sea, los primeros meses, ya no. Y es así, acabo esto, o sea, como... Es que hasta tal punto, dan pena. O sea, los están esclavizando. Y al mismo tiempo, ¡bien, el esclavo! Dan pena, esta gente da lástima. Son idiotas, son ignorantes, son imbéciles. Es que hay que decirlo, son imbéciles, son subnormales. Así de simple. Yo, francamente, y lo digo, ¿no? Y lo que es conocer a fondo esta secta, ya desde dentro, ¿no? Al haber accedido a ese remojón, que lo que es conocerla ya desde dentro, conocerla en la adultez y todo. Yo creo que igual que hace años yo no tenía reparo y tenía esa tendencia a imitar algún atalayao y todo eso, yo creo que ahora ya no es lo mismo. Creo que me dan pena, me da lástima esta gente. Pena, o sea, ya no tengo esa cosa de imitar, de nada, ya no, porque me dan pena. Son dignos de lástima esas personas. O sea, ya no lo veo así, ya lo veo de forma muy diferente. Ya no imitaría, ¿no?
Os voy a leer el pasaje donde el cuerpo gobernante, el llamado cuerpo gobernante de esta organización diabólica y fraudulenta de los falsos testigos de Jehová, pretenden basar este llamado cuerpo gobernante, donde pretenden basarse para decir que ellos son el esclavo fiel y discreto, o el esclavo fiel y prudente, mencionado por Jesús en Mateo capítulo 24, texto que voy a leer ahora y lo voy a comentar. Mateo 24, versos 45 al 51. Veréis cómo han engañado esta gentuza, estos falsos ungidos, este falso esclavo fiel y discreto, mencionado por Jesús aquí en Mateo 24. Os voy a explicar la verdadera enseñanza de Jesús sobre el verdadero esclavo fiel y discreto, y que no tiene que ver absolutamente nada con este falso esclavo, este llamado cuerpo gobernante de esta organización diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Vamos a ir al pasaje, abramos la Biblia en Mateo 24, versos 45 al 51. Pregunta Jesús: ¿quién es, pues, el esclavo fiel y prudente? O el esclavo fiel y discreto. Fiel y discreto es como lo ha traducido la versión de los atalayados, la del Nuevo Mundo. Yo estoy utilizando aquí la Reina Valera del 60. Pregunta Jesús: ¿quién es, pues, el esclavo fiel y prudente? Fijaos que Jesús aquí no está hablando, atención, de ningún llamado cuerpo gobernante. Aquí no tiene que ver absolutamente nada con ningún cuerpo gobernante, como hoy en día, por ejemplo, ocurre con esta secta satánica, que hay un cuerpo gobernante formado por ocho mamarrachos, ocho imbéciles, ocho ladrones, ocho mentirosos, que son los que forman la cúpula del cuerpo gobernante. Aquí no está hablando, repito, Jesús, de ningún cuerpo gobernante. Hace una pregunta: ¿y quién es el esclavo fiel y prudente? Está hablando de verdaderos cristianos, de verdaderos maestros en las Sagradas Escrituras. Está hablando de un tipo de siervos, de siervos que son fieles y prudentes. Fieles a Cristo, por eso dice el esclavo fiel, fieles al Señor Jesús, a su doctrina, a su enseñanza, y prudentes. ¿Por qué los llama prudentes? Porque no cometen locuras, no enseñan herejías, piensan bien las cosas antes de enseñarlas, y por eso lo llama el esclavo fiel y prudente. Al cual puso su Señor, aquí cuando habla del Señor, de este Señor, evidentemente se refiere a él mismo, a Jesús, al cual puso su Señor sobre su casa. Aquí cuando habla de su casa se refiere a la casa de Dios, a la iglesia, ¿de acuerdo? Están puestos sobre la iglesia. Esto es todo lo contrario de lo que ocurre con el falso cuerpo gobernante de los falsos testigos de Jehová, porque los llamados testigos de Jehová no se consideran la iglesia de Dios, la casa de Dios. Ellos dicen que son la gran muchedumbre y que la gran muchedumbre no es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, repito, esto no tiene que ver absolutamente nada con el llamado cuerpo gobernante de esta organización diabólica de los falsos testigos de Jehová. Al cual puso su Señor sobre su casa, sobre la iglesia. La casa de Dios, según el Nuevo Testamento, es la iglesia, es el templo de Dios, la casa de Dios. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La casa de Dios es la iglesia. Es decir, ¿qué está enseñando aquí Jesús? Que hay unos siervos, siervos de Dios, que Jesús ha puesto en su iglesia. Ha puesto sobre su casa. ¿Para qué? Para que les den el alimento oportuno, la verdadera doctrina. Vamos a seguir leyendo. Dice Jesús, para que les dé el alimento a tiempo. ¿A qué tipo de alimento se está refiriendo aquí Jesús? Evidentemente no se refiere a alimento físico, a comida física. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el alimento mencionado por Jesús se refiere a la verdadera doctrina, que este siervo de Dios, este que es un maestro de la Biblia, le da a la iglesia de Cristo, enseñándoles la verdadera doctrina para que la iglesia de Cristo sea edificada en la fe, sea edificada por medio de esta verdadera doctrina. Tenedlo presente. Aquí Jesús, repito, no está hablando de ningún cuerpo gobernante, mucho menos formado por 8 personas, ni de, aquí no se habla nada de ningún cuerpo gobernante formado por 7, 8, 9, 10, 14 o los que sean personas. No tiene que ver nada con el llamado cuerpo gobernante de los falsos testigos de Jehová. Está hablando, haciendo una pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Fiel a Cristo, a su doctrina, que enseña la verdadera doctrina y es prudente. ¿Quién lo es? ¿De acuerdo? Son los siervos de Dios que el Señor ha puesto en su iglesia para darle buen alimento espiritual, que es la verdadera doctrina, la palabra de Dios. Esos son los verdaderos esclavos, los verdaderos siervos, fieles y prudentes. No tiene que ver nada con el cuerpo gobernante de esta organización diabólica. Sigamos leyendo. Verso 46. Bienaventurado, es decir, feliz, aquel siervo, este esclavo, recordad que se puede traducir por siervo y por esclavo, aquel esclavo al cual cuando su Señor venga, aquí cuando está hablando de la venida del Señor, esto significa la futura segunda venida de Cristo, la venida gloriosa de Cristo con gran poder y gloria cuando venga a gobernar sobre las naciones de la tierra. Pues será feliz, será bienaventurado este verdadero siervo de Cristo cuando el Señor Jesús venga del cielo, le halle haciendo así. ¿Haciendo el qué? Dando buen alimento a los de la casa, a la iglesia de Dios, al templo de Dios, que es la iglesia. Alimentándolos con la verdadera doctrina, con la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera enseñanza de Cristo. Será feliz este siervo, pues cuando venga Cristo, le halle haciendo esto. Dando, enseñando la verdadera doctrina a otros para edificarlos en la fe, para edificar la iglesia de Cristo. Verso 47. De cierto, dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, cuando Cristo venga del cielo a la tierra con gran poder y gloria para gobernar sobre todas las naciones, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Le va a poner sobre todos sus bienes. ¿A qué se refiere Jesús? Que le va a dar autoridad sobre las naciones, sobre todos sus bienes. Le va a dar una mayordomía, una autoridad sobre las naciones, como dice el Apocalipsis, y las gobernará con vara de hierro. Todos estos verdaderos siervos de Cristo, que dieron el verdadero alimento espiritual, la verdadera doctrina, a la iglesia de Dios, a la casa de Dios. Cuando el Señor Jesús venga a la tierra, cuando venga a la tierra, la futura venida gloriosa, su manifestación gloriosa para gobernar a las naciones, les va a dar autoridad sobre todos sus bienes, sobre todas las naciones, las gobernará con vara de hierro. Les va a poner sobre todos sus bienes, van a tener una tremenda autoridad sobre los bienes del Señor Jesús, que serán las naciones de la tierra. Verso 48, atención, porque ahora aquí Jesús comienza a hablar de los falsos siervos suyos, que se hacen pasar por siervos de Cristo, que se hacen pasar por el esclavo fiel y discreto, el esclavo fiel y prudente, pero no lo son. Fijaos lo que hacen este falso esclavo fiel y discreto, estos falsos siervos de Cristo. Verso 48. Pero si aquel siervo malo, ahora empieza a hablar de los siervos malos, dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Es decir, ¿qué está diciendo Jesús? Que estos falsos siervos suyos, este falso esclavo fiel y discreto, niegan, rechazan la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra. Mi Señor tarda en venir, que es precisamente lo que hacen el cuerpo gobernante de los falsos testigos de Jehová. Ellos dicen que no, que ya Cristo vino, lo llevan diciendo desde hace décadas, que ya no hay que esperar a Cristo. No, porque él ya vino, ya su parusía comenzó en el año 1914, cuando él fue entronizado en el cielo y comenzó a gobernar. ¿Lo veis? Esto es lo que enseñan los falsos siervos de Cristo. El falso esclavo fiel y discreto. Exactamente lo mismo que hace este falso siervo de Cristo, que es el llamado cuerpo gobernante, que desde hace años no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, porque ya dicen que Cristo vino, que Cristo ya la su parusía, su venida gloriosa, su parusía, su presencia, comenzó en el año 1914, cuando en 1914 ya sabemos todos que no ocurrió absolutamente nada de lo que dicen estos hijos del diablo. No ocurrió ninguna parusía de Cristo. Por lo tanto, el falso esclavo fiel y discreto, que es lo que dicen, mi Señor tarda en venir. Es decir, no esperan en absoluto la segunda venida física gloriosa de Cristo a la tierra. No la esperan. Por eso dicen, mi Señor tarda en venir. Verso 49. Y comenzaré, fíjate, está hablando de este falso esclavo fiel y discreto. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué hace este falso esclavo fiel y discreto? Comienza a golpear a sus consiervos. Es decir, es una persona, espiritualmente hablando, agresivo, que trata mal a sus consiervos, a los otros siervos de Cristo. Comienza a comer y a beber con los borrachos. Un ejemplo lo tenemos en el mamarracho este que formó parte el año pasado del cuerpo gobernante, y ahora no me acuerdo de su nombre, que resulta que es un borracho. Le pillaron comprando montones de botellas de whisky. Eso lo hacen los borrachos. Y seguro que no es el único que lo hace, simplemente a él que le pillaron con las cámaras. Con las cámaras de vigilancia le pillaron llevándose todas esas botellas de whisky, pero seguro que lo hacen los otros también, del falso cuerpo gobernante, de este falso esclavo fiel y discreto. Seguro que lo hacen todos ellos. Comienzan a comer y a beber con los borrachos. Con los borrachos, es decir, que se emborrachan. ¿Qué dice el verso 50? Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Es decir, cuando venga el Señor Jesús, cuando ocurra su futura parusía, venga del cielo con gran poder y gloria para gobernar a las naciones, ¿qué es lo que va a hacer con este falso esclavo fiel y discreto? qué es lo que va a hacer con estos falsos siervos de Cristo? Pues mira lo que dice. Va a venir el Señor Jesús en día que este falso siervo, este falso esclavo fiel y discreto no espera, y efectivamente ellos no esperan la futura segunda venida de Cristo a la tierra. El cuerpo gobernante de los falsos testigos de Jehová, repito, no esperan la venida del Señor, porque él dice que ya vino, que su parusía ocurrió en 1914. ¿Os dais cuenta cómo Jesús, en forma profética, ya está describiendo lo que haría este falso esclavo fiel y discreto? Estos falsos siervos de Cristo no esperarían la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Exactamente lo mismo que hace el cuerpo gobernante de llamados que se autodenominan el esclavo fiel y prudente. No esperan la venida del Señor, y el Señor vendrá en el futuro a la hora que ellos no esperan, a la hora que no saben. ¿Y qué va a hacer Jesús con este falso esclavo fiel y discreto? ¿Qué va a hacer Jesús con este llamado cuerpo gobernante de falsos esclavos de Cristo? Pues aquí lo dice en el verso 51, y con esto ya termino. Y lo castigará duramente. Lo va a castigar. Y además no dice suavemente. Lo va a castigar duramente y pondrá su parte con los hipócritas, porque eso es lo que son, este cuerpo gobernante de los falsos testigos de Jehová. Son una pandilla de ocho, de momento son ocho individuos, absolutamente hipócritas, nauseabundamente hipócritas. Además de dar un alimento podrido, un alimento falso de falsas doctrinas a los falsos testigos de Jehová, porque lo que enseñan son auténticas falsas doctrinas, engañan con un alimento podrido para dar de comer a los falsos testigos de Jehová, como ya todos sabemos y lo hemos demostrado, pues dice que los va a poner su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, o dicho en otras palabras, los va a arrojar al horno de fuego. Serán condenados. Esto ya lo dijo Jesús en otro pasaje del Evangelio. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando sean arrojados al lago de fuego. Eso es lo que les espera al llamado cuerpo gobernante, a estos falsos ungidos, el falso esclavo fiel y discreto, que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, sino que están dando de comer a sus descerebradas ovejas, a los descerebrados falsos cristianos, falsos testigos de Jehová, un alimento podrido, venenoso, con esas espantosas doctrinas de demonios que enseñan. Por lo tanto, ya con esto termino, ¿quién es el verdadero esclavo fiel y discreto? El verdadero siervo fiel y prudente mencionado por Jesús. Somos todos aquellos que enseñamos la verdadera doctrina de Cristo y damos este verdadero alimento espiritual a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, al templo de Dios, que es la iglesia. Adoctrinamos, enseñamos con esta verdadera doctrina para la edificación de la fe. Este es el verdadero esclavo fiel y prudente, y no el falso esclavo fiel y prudente del llamado cuerpo gobernante de esta organización diabólica, fraudulenta, mentirosa, estafadora de los falsos testigos de Jehová. Repito, ese cuerpo gobernante es una suplantación satánica, perversa, diabólica del verdadero esclavo fiel y discreto, el verdadero esclavo fiel y prudente enseñado por Jesús en este tremendo pasaje. Con esto doy por terminada la escuela bíblica que hemos tenido el hermano Tomás y yo. Hemos hablado sobre la gran muchedumbre y este último mensaje importantísimo, donde he explicado y comentado el verdadero significado de estas palabras de Jesús cuando habló del verdadero esclavo fiel y prudente que da el alimento a su casa, a la verdadera iglesia de Dios, el verdadero alimento espiritual, la verdadera doctrina que enseñamos los verdaderos cristianos que servimos a Cristo y que esperamos, aguardamos con paciencia su futura manifestación, su futura venida o presencia o parusía, gloriosa aquí a la tierra para gobernar a las naciones.